Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Estamos en vivo y en directo desde En La Buena Radio para toda la gente que nos escucha, como cada miércoles, con la entrevista especial. Estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la aplicación, desde la web, también en labuenaradio.com. Hoy tenemos a Jordi Planas con la segunda parte de la entrevista, también en compañía, lógicamente, de mi admirado compañero y amigo Alberto Martín de Vidales, reconocido periodista de la ciudad de Girona. Así que, sin más, vamos a dar entrada a la segunda parte de la entrevista. Jordi Planas, encargado de la agenda latinoamericana y sobre los proyectos que tienen que comentarnos. Bienvenidos a la entrevista y los dejo con mi compañero Alberto.
Muchas gracias, Germán, por la introducción. Volvemos a estar con el señor Jordi Planas, presidente de la agenda latinoamericana, porque se nos quedaron cositas en el tintero, cositas muy interesantes. Entonces vamos a seguir hablando de los proyectos que hay pendientes y de la agenda latinoamericana y de la experiencia del señor Jordi Planas. Buenas tardes, señor Planas, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, gracias, bien.
Bueno, yendo a, nos centramos la vez pasada en la agenda latinoamericana, los 30 años de la del 2021. ¿Cuáles son las principales ideas de la agenda latinoamericana del 2022?
Este año, cada año la agenda tiene un lema. Ha habido el tema de la democracia, el tema del summa causae, buen vivir, buen convivir. En fin, ha habido muchos temas. Y este año apuntamos con el tema de las luchas desde abajo, de la base. Concretamente, el título es este: Organización Popular, Esperanza y Acción Transformadora. Esta es la agenda para este año que viene, 2022, y ya cumple 31 años.
Ya son años. ¿En qué se basa? La idea es que los jóvenes tomen el relevo, van a dejar que, o sea, los jóvenes son nuestro futuro, son nuestro proyecto. ¿Van a tener la posibilidad los jóvenes de estar presentes en este desarrollo del mundo que se quiere llevar a cabo?
Evidentemente que van a tener otro estilo, ahora es otro mundo de cuando nosotros éramos jóvenes. Pues fíjate, yo tengo 75 años, pero fíjate que cuando platico en la universidad con mis nietos, pues cuando hablas de cuestiones profundas, serias, sobre todo cuando hablas de testimonios, entonces están muy alerta. Y ellos van a tener su forma, su manera, que nosotros no teníamos. Aunque el espíritu de la agenda, esta herramienta de lucha revolucionaria, toda esta pedagogía, ¿verdad?, que esta abertura, pues esta línea debe continuar, y claro, evidentemente, con cada momento ir renovando y haciendo, claro, también la autocrítica. Pero sí que tenemos que tener esperanza en el futuro y en los jóvenes. Evidentemente, cuando hablo de esperanza, no es aquello de esperar que nos vengan de arriba, sino con una esperanza comprometida, activa, y nunca podemos perder la esperanza, nunca, 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 a pesar de que el mundo está más que enfermo, está muy mal, pero lo último que se tiene que perder es la esperanza. Puede perder la fe, pero no la esperanza de que realmente esto va a tener un cambio radical. Pero para cambiarlo tenemos que hacer sobre todo, no únicamente los colectivos, las personas de abajo, de base, las personas honradas, bondadosas, con una ética. Esto es lo que tiene que cambiar el mundo. Y entonces, si los jóvenes se van empapando de estos valores humanos y de llegar a entender la solidaridad como un hábito ya, como aquello que hace por naturaleza, porque hoy estamos condenados a vivir colectivamente, mundialmente, porque todo está mundializado, el mundo se ha hecho pequeño. Entonces yo creo que sí que nuestros nietos nos van a reemplazar bien y van a intentar hacer lo mejor de cómo nosotros lo hemos dejado.
Muy bien. Nos hablaba de una lucha de base. ¿Es únicamente una lucha de base ¿O tenemos también que confiar de alguna manera en los poderes públicos? ¿O qué poderes públicos pueden ayudar más a esta lucha y este cambio que se quiere generar?
Sí, el poder público más cercano es la municipalidad, es el ayuntamiento, es que está menos contaminado, para entendernos. Entonces, ese trabajo, cuando decimos ese trabajo de base, va incluido con los ayuntamientos. Nosotros en la campaña trabajamos con los ayuntamientos. Lejos nos queda ya las grandes instituciones, nos queda lejos. Y creo que tenemos que trabajar siempre juntos. Fíjense ustedes que nosotros, por ejemplo, estamos en la sede de la coordinadora de ONGs, ahí pues nos encontramos los técnicos del ayuntamiento, los técnicos de la coordinadora y la técnica de la Agenda Latinoamericana. Y entonces nos parece que es muy bien acertado estar así cercanos, no mirarnos los de arriba o los de abajo, siempre en ese espíritu de igualdad, de avanzar juntos, de fortalecer redes. Y redes, como digo, cuando digo de abajo, no tengo la exclusiva, pero sí que esperar que nos venga mucho de arriba, de las gentes muy acomodadas, de las grandes empresas multinacionales que su objetivo es ganar dinero y cuanto más rápido posible. De arriba, de esta forma, me parece que va a ser más difícil. Aunque yo creo que, como decimos en catalán, tienen que bajar del burro. Es decir, es que no hay futuro. Y hay que darse cuenta que de esta forma no hay futuro. Como no se respeta la naturaleza, como la carrera de armamentos, como esas desigualdades horrorosas, como, fíjense, ahorita mismo acabamos de celebrar los 500 años. Fíjense que es que es increíble. Yo cuando iba a la escuela, por eso tiene que cambiar y eso ha cambiado bastante. Yo cuando iba a la escuela aprendí de memoria porque en los libros de text era obligatorio aprender de memoria. Que Cristóbal Colón descubrió América con la pinta, la miña y la santa mentida. Santa María decíamos, santa mentida. Y entonces, esto decían los libros de text. Y bien sabemos que no fue así, que fue un genocidio, fue un colonialismo, bueno, un genocidio que hoy tenemos datos que comprueban que fueron 60 millones de asesinatos. Y murieron como 90 millones de personas entre los males causados y fue la liquidación tan brutal que luego los poderes de turno de aquel tiempo se fueron a secuestrar en África gentes de color negro y las trajeron como esclavos para hacer el trabajo realmente que los indígenas, algunos ya no servían. Horroroso. Fue entonces, fíjense cómo la historia leída para los vencidos es de una forma y para los vencedores es de otra. Y así estamos todavía. Y así está todavía este colonialismo feroz. Es que esto es increíble. Entonces, conociendo ya bien la historia, yo creo que las organizaciones de base hay que fortalecerlas. Las instituciones hay que facilitar los colectivos de base. Y se está haciendo, en parte sí. Pero hay que hacer pasos adelante. Por ejemplo, si no fuera con el apoyo de la institución de turno, esta emisora no tendría voz. Y tiene voz. Pero tiene voz con la evidencia de que detrás hay un colectivo. Un colectivo que quiere ser una voz alternativa. Y cualquier acto, organización, como sea, yo creo que las instituciones públicas no solo tienen que dar apoyo, sino que asumir su responsabilidad. Muchas veces, cuando vas a una institución pública, decís, bueno, ya os ayudaremos a hacer esto. ¿Ayudar? ¿Quién va a ayudar a quién? Nosotros estamos haciendo un trabajo voluntario, gratuito. En todo caso, míralo un poco al revés esto. Somos nosotros que voluntariamente vamos a participar con ustedes porque ustedes tienen los medios, porque ustedes tienen técnicos profesionales, porque ustedes tienen una amplia red, pero decir que nosotros, que ustedes... No, las ONGs no podemos convertirnos en algo que sirve para tapar las deficiencias de un sistema que no funciona, sino al revés, ¿eh? Entonces, yo creo que con este principio de entender las cosas que juntos, sin pretensiones, los de arriba abajo, no verticales, sino horizontales, podemos avanzar y avanzar mucho con todos los colectivos de base. Pero en este momento, en la agenda de este año, damos este toque de atención a los colectivos de abajo, de a base, para animarnos mutuamente y para avanzar. Porque hay muchas cosas importantísimas de abajo que no salen a la luz pública, no salen los medios de comunicación. Por ejemplo, la misma campaña de la agenda latinoamericana, fuera de las comarcas de Girona, algunas pocas de Barcelona, se conoce el inmenso trabajo que hay aquí. Ese trabajo de ida y vuelta se conoce, ¿no? Pues hay que dar a conocer, hay que salir a la luz pública. Y entonces los medios de comunicación deberían jugar un papel importante, claro, que todavía están un poco así más o menos.
En este sentido, ¿por qué las ONGs, el voluntariado en general, tiene tan poca presencia en los medios de comunicación?
Bueno, hoy, desgraciadamente, casi todo se convierte con mercadería. Es decir, si hay un medio de comunicación que dice esta noticia se vende, vale, pero si esta noticia no se vende, es decir, no hace vender periódicos, es muy difícil que salga. Y desgraciadamente estábamos acostumbrados al espectáculo. No tenemos en nuestro interiorizado lo que realmente deberíamos escuchar, estar al tanto. Entonces nos falta, y por eso apuntamos siempre en la educación en valores la campaña, ¿eh? En educarnos mutuamente. La educación popular quiere decir esto, educarnos mutuamente. El que sabe hacer una buena cocina, pues uno enseña a otro. No es una educación académica, la educación popular, pero claro que se complementa con la educación académica. Y por eso nosotros a veces, pues, miramos programas de televisión. Por ejemplo, ya sabemos los programas que salen en Telecinco, Telespectáculo, Televiolencia, Telosexo, Telo no sé qué, o los medios de comunicación, pues, que es lo que nosotros nos fijamos más y entramos a la web, cuáles son las noticias que la gente más para atención. Es decir, que sí, que es cierto que es mercadería, pero tenemos nuestra responsabilidad. Por eso insisto que desde abajo tenemos que cambiar corazones y mentes, educarnos permanentemente, y eso requiere un esfuerzo, y que todos estamos invitados. Y hay que estar convencido que aquello que nosotros, los de abajo, hacemos, aunque nos parezca que sea insignificante, cuando lo hacemos con amor, con ternura, con generosidad, estamos ya cambiando el mundo. Porque vale más lo que hacemos nosotros que aquel discurso vanidoso o aquellas declaraciones que son simples declaraciones y que no tienen ningún contenido para profundizar, sino a lo que vale, lo que va a cambiar el mundo, aquello pequeño que cada día nosotros hacemos, aquel golpe de martillo, todito, ahí estamos. Y por eso hay que tomar conciencia que nosotros tenemos un poder y hay que ejercerlo.
Hablaba de asumir responsabilidades tanto a nivel individual como también a nivel de países colonizadores. Como país colonizador estamos en deuda. ¿Se podría decir qué acciones se podrían gestionar para saldar esa deuda con los países latinoamericanos?
Sí, claro, es una deuda histórica, evidentemente. Es una deuda histórica, como decíamos, la plata, el oro que robaron nuestros antepasados, todavía ahí con la figura de Cristóbal Colón, etcétera, que fue, como decía, este genocidio. Tenemos una deuda histórica, es evidente. Pero, ya hay mal que ya no lo puedes regresar. Dejar de hacer más mal. Es decir, que vayamos entendiendo que todos somos hermanos. Como decía el otro día, que los derechos humanos son universales. ¿Qué tanto vale la vida del rey o de la reina o del poderoso, del Papa de Roma, como aquel muchachito del Salvador, de Nicaragua, del África? Vale lo mismo. Todos somos seres humanos, que todos tenemos sensibilidad. Todos tenemos y queremos vivir con dignidad. Entonces, dejar de oprimir. ¿Y qué quiere decir dejar de oprimir? Quiere decir que las grandes empresas multinacionales, sobre todo, no únicamente, que están en el poder, pues que empiezan a tener un poco de corazón y que no vayan para explotar, no vayan a envenenar las aguas. Fíjense ustedes que la minería actualmente del oro está haciendo atrocidades. Yo conozco bien en Honduras, en Nicaragua, pero Honduras hay mucho oro todavía, en Colombia, la gran riqueza que hay. Entonces viene la multinacional de turno, va allá, tiene todos los poderes, bueno, son colonizadores, pero el que le abre la puerta también es el poderoso de turno del país. Tan ladrón es el que viene de fuera como el que está en el mismo país y le abre la puerta. Y ellos hacen lo que les da la gana. Yo he visto gente que se ha rebelado, sobre todo en zonas indígenas, se ha rebelado delante de este genocidio, de este colonialismo feroz, y al rebelarse, pues, los han metido en la cárcel. Y algunas veces hasta los han matado. Hay, por ejemplo, el caso de Berta Cáceres. Fue asesinada hace como 3 años en Honduras para denunciar las atrocidades que estaban haciendo la multinacional de turno. Algunas se hicieron para atrás por esa presión de abajo, pero todavía se mantienen muchas. ¿Por qué? Porque no tienen otro dios que el dios dinero. Entonces hay que cambiar esta forma de hacer colonialismo con el de ser humanos. Evidentemente que en el mal llamado tercer mundo les faltan recursos, son dependientes, desgraciadamente. Y entonces esta dependencia a nosotros nos da una gran responsabilidad. Y si no lo hacemos, tendremos que hacerlo por la fuerza. Porque como decías el otro día, la gente se va a huir. Porque la gente que ya no puede vivir, que está amenazada de muerte, que pasa hambre, que no tiene lo más mínimo, lo como sea, se la juega pasando por México, se la juega en el extremo, se la juega donde sea. Ya sabemos que esta no es la alternativa. La alternativa es que ellos pueden vivir en cada país, porque nadie quiere marcharse de su país. Pero si nosotros no levantamos el pie, aquella anécdota de Kim Balmayó, que dijo a los muchachos una vez en una conferencia, el muchacho le preguntó: ¿qué tenemos que hacer nosotros para ayudar a Ruanda? Y él dijo: levantar el pie, dejar de oprimir, abrir los ojos. No vamos a hacer caridad. El que da y el que recibe, esto es humillante. Se trata de justicia. Hay que hacer una cooperación de justicia. No hay otra. Y así, pues, si poco a poco nuestras mentes lo vamos entendiendo, como decía, no nos van a meter estas mentiras, estos programas de basura, estos programas de espectáculo, sino que vamos a tomar conciencia de la realidad y vamos a hacer la suficiente presión política y social para que esto cambie.
Se refería usted a la inmigración, a la gran cantidad de personas que tienen que salir de su país por pobreza o porque están amenazadas. Y nos encontramos en Girona, una ciudad que es cosmopolita, que recibe mucha inmigración. ¿Cómo valora, por ejemplo, las grandes comunidades de hondureños que hay en Girona, que se calcula que hay más de 30.000 en la provincia, o de ciudadanos colombianos, en general de Latinoamérica? ¿Cómo valora que lleguen estas personas aquí y si aquí hacemos lo suficiente por ellas?
Mira, primero nosotros tenemos que entender que la diversidad de culturas, de idiomas, es una riqueza. Uh-huh. Es una riqueza, pero esta riqueza hay que coordinarla, Nadie es mayor que nadie, insisto. Entonces yo les diría lo mismo que seguimos haciendo con la agenda, seguimos diciendo lo que hace, haciéndonos eco, altavoz, de nuestra hermana Berta Cáceres, hondureña. Despertar, 30.000 hondureños, despertar. Evidentemente que lo primero es comer, evidentemente que hay que cuidar de tener trabajo, de la familia. Pero este cuidar nunca nos tiene que dejar al margen del compromiso social y político. A organizarse, fortalecerse en xarxa, en red. Este es lo que yo recomendaría, con todos los respetos. Y bueno, y la red, y trabajar juntos. Trabajar juntos. Por ejemplo, una cosa tan simple. ¿Hay algún hondureño, y cuántos colombianos, cuántos salvadoreños, pues les llega el mensaje de la agenda latinoamericana, y es latinoamericana de nacimiento? Pues empezamos para hacer un debate, aquello que les guste. Empezamos a buscar pedagogías, con la música, que tiene un lenguaje universal, con teatro, con eventos, en fin, moverse. Moverse. Y a partir de aquí, las cosas van a cambiar, segurísimo. Pero si nos quedamos endormecidos, esperando que alguien lo arregle, esperando que venga algo mágico de arriba, la providencia, no van a cambiar. Las cosas solas no cambian. Fíjate que yo, cuando era enderezador de carros, que decimos allá en Centroamérica, era chapista. Fíjate cuando llegaba un carrito allí, chafadito, porque se tenía que reparar. Entonces, si yo solamente daba una vueltecita en el carrito, me lo miraba y no hacía nada más, el carro no se arreglaba. Sino que primero miraba el diagnóstico, lo estudiaba, miraba qué necesidad había para repararlo, si se tenía que cambiar una pieza, cómo se tenía que hacer. Hay que moverse. No se arreglan las cosas solas. El carro no se arregló nunca solo. El mundo no se va a arreglar nunca solo. Y tenemos que entender primero que nosotros somos una pieza clave para cambiar este mundo. Todos, toditos.
Muy bien. Entonces, en este sentido, también considera que Girona es una ciudad hospitalaria, y la sociedad gironina y la sociedad catalana en general.
Yo creo que sí.
Un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Muchas gracias.
Así es, Jordi Planas en la Buena Radio, dando cátedra de historia, de justicia y de cooperación de parte de la agenda latinoamericana. Es una agenda latinoamericana que nace con la necesidad de generar debate, entendido, de también promover cultura, de activar el movimiento por un mejor estar, por un mejor vivir para todos y para todas. Hacemos una brevísima pausa, vamos a descansar un poquito la garganta y vamos a poner una canción de Mercedes Sosa. Para la gente que nos escucha en el podcast, recuerden, tenemos los miércoles entrevista con gente o personalidades de interés en la provincia de Girona y para la gente que está radicada en España y Latinoamérica. En La Buena Radio también les invitamos que nos visiten en la página web, donde hablamos un poquito de nosotros, pueden conocernos, hablamos de los derechos humanos, cultura, opinión, por supuesto nuestra agenda y el grupo de apoyo, y lógicamente todo este archivo que tenemos del podcast de la entrevista de la semana en La Buena Radio. Gracias por estar aquí. Volvemos, una brevísima pausa y continuamos con la segunda parte de la interesantísima entrevista a Jordi Planas.
A La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar la utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Así que volvemos, estamos en vivo y en directo desde Girona para España, para el mundo, para Latinoamérica. Precisamente estamos con el presidente de la Comisión de la Agenda Latinoamericana, Jordi Planas, en la segunda parte de la entrevista, que ya tiene primera parte en nuestro podcast, que lo puede encontrar en labuenaradio.com. La sección de podcast está bien visible para la parte donde podemos ver y encontrar todas las entrevistas. Ya estamos ya en el segundo segmento de esta segunda parte con Jordi Planas, quien nos habla de despertar que la diversidad es riqueza. A los mandos entonces está Alberto Martín de Mirales, está desde Girona también haciendo esta entrevista en vivo y en directo aquí en los estudios de La Buena Radio. Así que los dejamos con ellos, la segunda parte de la entrevista a Jordi Planas.
Gracias, Germán. Hablábamos de si consideraba que Girona es una, y Cataluña en general es una, son la sociedad es acogedora con los inmigrantes.
Sí, sí, indiscutiblemente que sí. Siempre hay alguna excepción, ¿no? Pero en general nos sentimos hermanados. Yo veo que, por ejemplo, en la misma coordinadora de ONGs, ahí tenemos nuestra sede, ¿verdad?, en Girona, y que cualquier persona o grupo que tiene una inquietud o que necesita asesoramiento, ahí es bien recibida, bienvenida, sea de donde sea, del país que sea, del color que sea. No hay ninguna diferencia. A nivel personal debo decir que yo a menudo el sábado voy al mercado en Girona y voy a comprar en un lugar donde ahí están hondureñas, bastantes. Yo siempre les saludo así: ¡viva la Virgen de Suyapa! Porque yo estuve allí, estuve en la catedral y también me siento identificado, ¿no? Yo soy evidentemente catalán, soy hijo de Arbúcias y yo creo que este sentido de nuestras raíces nunca las tenemos que perder. Los catalanes, los de fuera de aquí, donde sea, nunca debemos perder nuestras raíces y en nuestro entorno, nuestra familia, nuestro pueblo, nuestro país tienen que servir para darnos más empuje, más ánimo para ser ciudadanos del mundo, ciudadanos universales. Entonces esta gran riqueza se contempla con muy buenos ojos en Girona, una gran riqueza. Y por otro lado, fíjense ustedes que la mayoría de las casas donde a veces hay gente mayor, como en mi casa, que tengo la abuela con 97 años, pues que a veces necesita cuidado de alguna persona, pues la mayoría de cuidadoras son muchachas, señoras y también señores, pero muchachas sobre todo, que están haciendo ese trabajo de cuidadoras. ¿Quién están ayudando las limpiezas de la casa? Pues la mayoría son gentes latinoamericanas y mayoría son hondureñas. Entonces, mirarlo así me parece que es una riqueza, como digo, ya palpable, no es aquella teoría, sino que este gran respeto tenemos que fomentarlo, ¿eh? Y entenderlo, que sí que es doloroso que la gente tenga que salir de un país por las situaciones antes mencionadas, pero que tenemos que saber aprovechar juntos esta gran riqueza, y que solo mirando siempre con estos buenos ojos y esta abertura de corazones, intercambiando en todo momento, ya sabemos que son formas distintas de hacer, pero estas formas distintas de hacer de cada quien, de cada cultura, de cada lugar, de cada país, pues que es bueno que se encuentren, que se arricen, pero ese intercambio, tenemos que, insisto, intercambio de riqueza. Incluso, fíjate, hay parejas que son latinas, otras que son catalanas, y esto es una riqueza, ese intercambio es fabuloso. Yo no lo miro con malos ojos, ¿eh? Solo son minorías que lo miran con malos ojos, creo yo.
Está claro. Hace unos minutos se refería a la minería que está destrozando algunos lugares de Honduras. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI una sociedad avanzada como la nuestra interactúe tan mal con la naturaleza?
Sí, por lo que decía antes, porque la naturaleza es un producto más, es pura mercadería, no se respeta, ¿eh? Y ni nosotros a veces hacemos las cosas como deberíamos hacer, pero a gran escala esto tiene una repercusión realmente de muerte. Y yo, que he vivido en la minería de Honduras y que he estado en las cárceles donde aquellos que se han rebelado delante de esta injusticia, pues qué dolor está pasando, ¿verdad? Es increíble. Entonces, esto pasa por esto, porque como decía, no tienen una ética, no tienen unos valores, no piensan en la humanidad, no piensan, sino solo piensan en hacer dinero. Y la mayoría de estas empresas multinacionales, pues tampoco tienen, no sabes, a lo mejor hasta nuestros ahorros, ahí sin saberlo, están metidos allá, porque si nuestros ahorros están en el Banco de Santander, el Banco de Vizcaya, el banco, depende de quién, están en la caja, igual nuestros ahorros están dando apoyo a estas minerías, porque ahí pues tienen una rentabilidad, y sin darnos cuenta. Por eso que ya el otro día insistía que nosotros podemos hacer mucho, y en ese sentido, cuando vamos al banco o a la caja, tenemos que decir qué hacen con nuestro dinero, qué hacen con nuestros ahorros, y hay alternativas, que hay la banca ética. Bueno, eso de banca ética es relativo, pero siempre digo que es la menos mala. Y aquí tenemos, por ejemplo, sin hacer propaganda de nadie, pero aquí en Girona tenemos Tío2. Pues ir pensando que nuestros ahorros, pasarlos a una banca que sea lo menos malo, para entendernos. O, por ejemplo, todavía existe la Caixa de Enginyers. Es otra alternativa menos mala, diría yo, porque es una cooperativa. No porque no invierta también en bonos, en productos que realmente no son justos. Pero sí que tenemos alternativas. Y estas pequeñas cosas de debajo no las tenemos que olvidar también. Es horroroso, evidentemente, cuando se llega a este extremo de envenenar el agua, el aire, las personas y de todo sin tener ningún escrúpulo. Esto es un crimen, esto es horroroso. Y como le decía, estados que no solo lo permiten, ¿no?, sino que ellos también pues se benefician, porque a la empresa de turno no les cuesta nada buscar instituciones, estados que pues les dan dinero para que hagan la vista gorda, o incluso dar apoyo, porque como te decía, el que pone a la cárcel personas que se rebelan delante de esta injusticia, esto quiere decir que es el mismo Estado que está en complacencia con la multinacional de turno. Y esas multinacionales, como decía, la mayoría son con el título canadiense, pero ya a saber qué banco, tal. Y volviendo a lo nuestro, fíjate que nosotros ¿cuánta basura hacemos? ¿Cuántos miles de millones de toneladas de comida botamos? ¿Cuánto se estropea? ¿Cuándo malbaratamos el agua? ¿Los plásticos? Todavía ya sabemos que todos tenemos que ir mejorando en mentalizarnos que cuanto menos plástico mejor, cuanto menos carne mejor, incluso para la salud. Y cuando vamos a botar la basura, mucho cuidado, porque yo veo ahí donde estoy que la gente, muchos, no todos, pero muchos todavía en el cristal no le ponen lo que debían poner en el cristal, no le ponen lo que debían poner en el cartón, no lo hacen correctamente. Y entonces esforzarnos en las pequeñas cosas. Y por eso hace 3 años decíamos en la agenda latinoamericana las grandes causas, las grandes multinacionales, las grandes causas en lo pequeño. Si no somos coherentes o intentamos serlo, porque todos somos un poco incoherentes en Europa y en el mundo occidental. Fíjate que una vez a don Pedro Casal de la Liga le preguntaron qué tenemos que hacer los occidentales para cambiar, para ser distintos, para que no seamos lo que somos. Y con su sonrisa le dijo Pedro Casal de la Liga, dice, los occidentales suicídanse. Esto es fuerte, pero lo dijo con una sonrisita, diciendo que se pongan las pilas, estén al tanto, corrigen, hagan la autocrítica, sean humildes, fortalezcan los valores humanos. Esta es la línea, no hay otra. No, es que el mundo no va a cambiar si no fortalecemos, si no tenemos una ética fortaleciendo los grandes valores humanos.
Está hablando de responsabilidad personal. ¿Usted es más partidario de impulsarla mediante la sanción o mediante la concienciación y educación?
Bueno, las dos cosas a veces, desgraciadamente, son necesarias. La educación es básica y es lo primero. En el mundo no tendría que haber policías, y ahora yo lamento cuando veo que en el periódico, pues hay instituciones que quieren más policías, más policías, más policías. Bueno, vamos a ver, más policías. Pero no dicen qué proyecto tienen para fomentar los valores, para facilitar, etcétera, etcétera. Entonces, al tanto con esto. Y llega un momento que realmente, que desgraciadamente, sí que necesita sanciones, sí que necesitan vigilantes, sí que lo necesitamos, para ir corrigiendo también aquello que a veces, si nos hacen cosquillas, nos movemos, pero si no nos hacen cosquillas, no. Y entonces es una forma de hacer cosquillas para que nosotros actuamos más correctamente, no solo con el momento de botar la basura, sino tenemos que hacerlo por principios, porque creemos que se tiene que hacer así. Y como decía al principio, hasta llegar que la solidaridad ya se convierte en un hábito. Además, nosotros, y lo decía el otro día, tenemos dentro de nosotros un ADN que no es agresivo, que no es de odio, sino al contrario. Y además, solo así somos felices, ¿verdad? Y ese esfuerzo cotidiano le tenemos que poner mucha atención también.
En cuanto a la bondad o la necesidad de organizarse, usted aconsejaba eso, fortalecerse en grupo, y hablaba de la importancia de la coordinadora de ONGs. Sí. Cualquier grupo de personas que tengan una inquietud de organizarse pueden ir a la coordinadora, sí, sí, y allí les van a asesorar cómo constituir una organización.
Cómo construir una organización, cómo hacer un proyecto, cómo hacer facilitar un debate. Por ejemplo, alguien que quiera hacer o que necesite recursos pedagógicos, que nosotros como agente estamos en la coordinadora. Cualquier persona que necesite recursos pedagógicos o la agenda, como bien sabemos, sí que es una era de lucha, de rebelión, hay más de 60 artículos, lo que sea, pero para que el mensaje sea extensible necesita los recursos pedagógicos. Entonces, que necesita un libro, que necesita un cuento, que necesita un póster, que necesita una exposición, ahí lo facilitamos, si hay quien sea. Y yo creo que esta puerta abierta, que evidentemente que tiene el apoyo de las instituciones, porque si no, claro, aunque se fomente la gratuidad, pues hay momentos y hay una parte que tiene que profesionalizarse. Y entonces la gente que está trabajando en la coordinadora de ONGs, los técnicos, pues para comer tienen que trabajar. Pero sí que tienen la obligación, están al tanto. y que tiene las puertas abiertas y que bueno, y que es un paso, diríamos, un puente para ya también llegar a la institución de turno, porque desde la coordinadora también se hace presión política, por ejemplo el caso del 0,7%. Llegó un momento que el Ayuntamiento de Girona, hace años, pues dijo que iba a recortar la mitad el porcentaje del 0,7%, ese porcentaje histórico de esta campaña que pedimos que las instituciones públicas, como mínimo, destinen el 0,7% del presupuesto. Entonces recortaron la mitad. Entonces, ¿qué hicimos desde la coordinadora ONGs? Pues nos unimos todos, hicimos una red, fuimos a ver los representantes políticos, hicimos las gestiones para llevarlo al pleno y lo ganamos. Es decir, nosotros fuimos a defender el 07 en el Ayuntamiento de Girona y solo se obtuvo, no digo el nombre, pero se obtuvo un grupito nada más, pero nadie en contra. Y entonces se aplica, no siempre al 100%, por eso estamos nosotros para decirles aquello que ustedes ya asumieron como propio y su responsabilidad, hay que cumplir. Y esta presión política tenemos que hacerla. En cada rato, quien dice el 07, quien dice cualquier otra inquietud. Y eso se puede hacer en red, coordinados en la coordinadora. Por ejemplo, otro caso, vienen elecciones municipales o vienen elecciones, nosotros hacemos un listado de propuestas para hacer un debate con los representantes políticos. A ver si se comprometen a una serie de valores, a una serie de cuestiones. Y entonces, si los que se comprometen lo llevan a cabo, pues bien. Y si lo llevan a cabo, pues vamos a revisarlo. ¿Por qué ustedes se comprometieron y no están cumpliendo? ¿Qué está pasando? Entonces, las instituciones públicas y las municipalidades que son cercanas, si nosotros no les hacemos cosquillas, muy difícil que se muevan. No digo que haya excepciones, pero es muy difícil.
Eso es importante. O sea, desde las instituciones públicas, desde los ayuntamientos, ¿se les consulta a ustedes como Hacienda Latinoamericana los proyectos de cooperación que pueden llevar a cabo? ¿Tienen interacción en ese sentido?
Bueno, nosotros como Hacienda Latinoamericana tenemos un proyecto, evidentemente, y la plata que nosotros tenemos que entonces nos llega a través de los ayuntamientos mayoritariamente, porque es a través del Fons Català. Uh-huh. El Fons Català es la plataforma de todos los ayuntamientos. Entonces tenemos un proyecto abierto y colectivo. Y cada municipalidad, cada ayuntamiento que quiere participar, participa económicamente en el proyecto. Y el que no quiere participar, el que quiere comprar agendas, el que quiere organizar lo que sea, nosotros estamos para servirles, ¿eh? No para que nos den apoyo únicamente, que a veces, y es bueno que también, y es indispensable, para servirles también a ellos. Entonces, ya el año pasado, todos los ayuntamientos, pues les mandamos un librito, que es un librito de Joan Surroca, que se llama Cómo salvarnos con el planeta. La agenda la hacemos llegar, una carta y nuestra predisposición. Pero claro, nos encontramos en lugares que en las municipalidades no hay ningún colectivo que esté al tanto. Y este es el problema. El fallo es que muchas veces fallamos los de abajo. Los de abajo fallamos. ¿Sí? Y por eso insisto que si no nos movemos los de abajo, difícilmente los de arriba se van a mover. Insisto mucho con esto, con este trabajo, a veces de hormiga, a veces que no se mira de inmediato, pero que está, que vale la pena, que tenemos que continuar insistiendo.
Uh-huh. Y en cuanto a ser un elemento que facilita recursos pedagógicos, la relación de la agenda latinoamericana con las escuelas, ¿se hacen coloquios en las escuelas, hay con los alumnos? ¿Cuál es la interacción también con las escuelas?
Bueno, nosotros a través de los centros de recursos pedagógicos de Cataluña mandamos siempre un ejemplar y los recursos pedagógicos. Y nos ponemos también a la orden. Esto es una cosa que se hace. Tienen la agenda, el mapa Peters, el calendario, el libro de Surroca, los pósters, y luego se puede entrar en la web. Y más a más, aquí en Girona en particular, hay un lugar que se llama La Caseta, y ahí las municipalidades, el ayuntamiento, hay las escuelas, pueden pedir recursos, pueden pedir, pues, qué sé yo, que algún día se les explique, sobre todo a los profesores, se les platique de qué es esto del mapa Peters, por qué está al revés, que no está al revés, lo hemos hecho al revés, algunos dicen. Es decir, se puede hacer una plática de una hora explicando lo de mapa Peters. Se puede presentar el libro Cómo trabajar, salvemnos como planeta. Cómo se puede trabajar, cómo esta encuesta se puede presentar, se puede profundizar. No siempre se hace, no siempre se hace, y es un camino pendiente. Ir a centros educativos y recordarles que ahí estamos y que estamos a la orden.
Perfecto. Y bueno, ya para finalizar, señor Jordi Planas, una persona con su experiencia, ¿cómo ve, cuál es el techo de la agenda latinoamericana? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Hasta dónde se puede llegar a través de la agenda latinoamericana?
Bueno, tenemos esta gran fortuna que es una herramienta única en el mundo a nivel intercultural, de ida y vuelta. Es decir, nos viene de Latinoamérica, nosotros nos la hacemos nuestra aquí, en Occidente, y la intercambiamos, y nos brinda la posibilidad de mirar el mundo con ojos no occidentales, o menos occidentales, sino con los ojos del sur, de los empobrecidos. Entonces, esta herramienta única que fomenta la gratuidad como otra forma de entender la vida, con esta pedagogía popular que nos viene Paulo Freire, con este caudal de riqueza, este gran libro, esta obra clásica, pues siempre queda cortita. Pero a medida que encontramos altavoces, en este caso, como el de la radio, en la buena radio, entonces podemos tener efectos multiplicadores, y esto es lo que deseamos, que así sea, que vamos avanzando. No olviden de entrar en la web latinoamericana.org, latinoamericana.org, latino, ahí lo van a encontrar en catalán y en castellano. Ahí todos los recursos, los vídeos, los mapas, todo lo que quieran, está a la orden.
Perfecto.
Y entonces yo creo que es muy importante continuar el trabajo que ya se está haciendo y ir mejorando, ir ampliando, ir fortaleciéndonos para fortalecer también esta red mundial.
Perfecto, pues nos quedamos con este mensaje. Muchísimas gracias, señor Jordi Planas, por explicarnos un poquito cuál es cuál es la base de la agenda latinoamericana y cuáles son sus proyectos, Germán.
Gracias a toda la gente que ha estado ahí escuchando la entrevista, interesantísima entrevista, Jordi Planas. Bueno, comentarles que yo soy propietario de una de las agendas latinoamericanas de año, hace 2 o 3 años creo yo que algo así, que tuve la oportunidad también de reunirme con Jordi. En la próxima vez, que creo que esperemos que haya próxima, podemos hablar un poquito de lo que hay adentro, porque hay un montón de efemérides, calendarios y cosas muy interesantes que comentar también a la gente que está escuchándonos. Muy a gusto de compartir micrófonos nuevamente con el crack, el señor que siempre está pendiente desde el ámbito periodístico para las actividades y todas las organizaciones latinas, el señor Don Alberto Martín de Vidales. Muchísimas gracias también.
Un placer.
Por mantenerme aquí también cerquita y a la expectativa de todo tu trabajo. Estaremos pendientes entonces, señoras y señores, para la próxima semana, pendientes también de nuestras redes sociales en La Buena Radio, radioenlabuena.com, para que puedan agendar su próxima entrevista el próximo día miércoles. Pendientes también de quién será el invitado y que puedan seguirnos a través de todas nuestras actividades en este tipo de eventos y todas las cosas que queremos proteger de nuestra cultura. Alberto, nos despedimos.
Pues bueno, emplazarles a la próxima entrevista, agradecer de nuevo al señor Jordi Planas su presencia y sus experiencias, que haya compartido las experiencias con nosotros, y nada, saludar a nuestros oyentes y que vamos a estar siempre en contacto con temas interesantes.
Así es, la educación es básica. Palabras de don Jordi Planas de la entrevista. La educación es básica y es lo primero. Hay que hacer un esfuerzo cotidiano hasta que la solidaridad se convierta en un hábito. Nos despedimos con esa. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós.
A la orden.
La
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva!